Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Tiempo de análisis con Ramón Besa y Manuel Javoy. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Hola Ramón, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos, todo bien.
Manuel, la semanita. Manuel ha tenido presentación del libro, la víspera. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien, movida, muy movida, pero feliz por haber parido ya el libro y ahora ya que circule por ahí, presentarlo cuando se pueda y ya está. Hoy dos días muy intensos de entrevistas, cosa que se agradece por el interés, pero es verdad que al final estás hablando de ti, hablando de tu libro y es un poco cansado, pero muy guay. Estoy en Galicia con la familia, o sea que ya desconectado.
Gran liberación, ¿eh? Cuando uno termina de presentar el libro, sí. Y ya lo tiene ya puesto a decir, ya está.
Sí,
ya está,
ahora vienen unos nervios así muy, muy habituales, que es, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?, con él y tal. Pero bueno, eso también dura dos semanas y después ya la cosa se calma. Lo bueno de nuestras tres vidas es que trabajamos todos los días y no paramos. Entonces no te puedes detener mucho tiempo a ver lo que pasa con lo que has escrito hace un tiempo, ¿sabes?
Sí, sí, no hay tiempo. Que Ramón, ¿tu semana qué tal?
Bueno, pegado al ordenador, ha sido una semana muy movida, rematada hoy con Guardiola, pues no sé, el Madrid, que ahí está. O sea, muy laboral, una semana laboral, de esas que de principio a fin. No he tenido mucho tiempo para evadirme del ordenador, ni del teléfono, ni de dar vueltas por ahí para intentar explicar por qué pasan algunas cosas.
Pues mira, os quiero empezar preguntando precisamente por Guardiola. Hoy anunciado, se sabía, parecía que se iba a hacer oficial, como se ha confirmado en el día de hoy. Después de 10 años al frente del Manchester City, ha conseguido 20 títulos. Es decir, ha conseguido en estos 10 años dos títulos más de los que había conseguido el Manchester City en toda su historia. También es cierto que la capacidad económica del Manchester City de la última década supera con creces a la que tenía el club durante el resto de su vida deportiva. La figura de Guardiola, que por cierto no va a entrenar, seguro la próxima temporada, veremos si vuelve a sentarse en un banquillo, esperemos que sí. Pero Ramón, ¿qué te parece la figura de Guardiola?
Bueno, ahora que estamos en el mundo global, una persona que se le situaba como una cuestión local y muy vinculada al Barça, pues ha trascendido a lo que es el Barça. El Barça, al fin y al cabo, muchos barcelonistas piensan porque solo estuvo 4 años y ha estado 10 años en el City, ¿no? Es decir, de esas situaciones. Pero el legado, el pozo que dejó en el Barça, todavía la gente lo tiene muy en la memoria. Yo creo que ha sido el equipo azulgrana, al menos que yo recuerde, que mejor ha jugado al fútbol. Pero claro, ha estado en la Bundesliga y ha estado en la Premier. En la Bundesliga quizá fue un paso más alemán, más al gusto de los alemanes. Y ahora en Inglaterra para mí es donde se ha situado, después de una época de que parecía pues un intruso o alguien que quería aplicar una metodología cruyffista, una competición que no se adaptaba precisamente a esos cánones, ha demostrado que sí. No sé si está a la altura de Sir Alex Ferguson, ni a la de Arsène Wenger, uno en el United y otro en el Arsenal, pero desde luego ha sido un técnico que por la influencia que ha tenido, más que por si es el mejor o es el peor, que aquí cada uno tiene sus gustos, depende del criterio, pero yo creo que sí que ha sido el técnico más influyente en el fútbol moderno después de Cruyff. O sea, no voy a decir que haya superado a Cruyff, porque es como hablar entre Messi y Maradona, ¿no? Muchas veces no puedes hablar de Messi sin haber hablado de Maradona, no puedes hablar de Pep sin haber hablado de Cruyff, pero creo que ha sido extraordinario su legado y al final hoy lo que me ha parecido más impactante ha sido más, yo, por lo que yo conozco a Pep, más su sentimiento que más que su legado futbolístico, ¿no? Es una persona que se ha sentido querida y él es un romántico, un personaje según a ojos de algunos gente que entiende la obra de Shakespeare por su complejidad y por su personalidad muy sentimental, muy pasional, y a veces esos gestos o esta forma de ser a algunos no les acaba de gustar. En cualquier caso, diría que humanamente y profesionalmente para mí es una de las personas más influyentes que ha tenido el juego del fútbol en este tiempo.
Manuel, ¿cómo analizarías tú la figura de Guardiola?
Con tres consideraciones. Mira, voy a empezar por el madridista, ¿no? Por el madridista que soy yo y el daño que nos hizo Guardiola. Pep Guardiola fue el entrenador del Barcelona, la figura barcelonista que más nos acercó a los madridistas al antibarcelonismo, que más nos lo inyectó Es decir, de repente que veíamos los partidos del Barcelona y celebrábamos que perdiese. Esto siempre ha ocurrido, pero sin tanto interés. En el Madrid siempre ha habido una especie de soberbia o de indiferencia, llámalo como quieras, pero de repente el Barcelona, a fuerza de brearnos, es cierto, a fuerza de ganarnos, y con el fútbol espectacular con el que lo hacía, de repente yo me vi viendo partidos del Barcelona que no me hubieran interesado en otra vida, en lo más mínimo, yendo a muerte con el equipo rival. Yo siempre voy con el equipo rival al Barça, pero no suelo verlo, no sé, ni cuando juega, etcétera. Me voy entrando y aprieto los puñitos si pierde o si empata, ¿no? Pero con el Barcelona, yo de Pep, yo recuerdo, además que bueno, que caramba, no te puedes tampoco sustraer a cierta belleza, ¿no? A cierta belleza, no, yo sé que era muy bello, pero bueno, había que también a veces hablar entre nosotros y decir, joder, macho, como yo recuerdo una temporada que en las primeras partes llegaban al descanso con 3-4-0. Era una cosa desesperante para quienes estábamos viéndolo pensando que a lo mejor podían caer, ¿no? Es una figura, yo creo que hay que darle toda la altura que merece, y también el madridismo debe hacerlo, porque también el madridismo se enfrentó a él y en ocasiones le ganó, y ya con otros clubes le ganó también. Por lo tanto, cuanto más grande sea la figura de Pep, también es verdad que más mérito tiene lo que ha hecho el Madrid batiéndose contra él. Esa es la primera consideración. La segunda es una cosa que se suele decir de Guardiola, que tiene plantillas, bueno, que en el caso del City sobre todo, plantillas carísimas, ¿no? Sí. Plantillas que bueno, pero hay muchos entrenadores con muchas plantillas muy caras y que han conseguido a veces ganar y a veces no, pero lo que no han conseguido nunca es jugar al fútbol como han jugado los equipos de Guardiola. Poner a jugar a tipos muy caros o muy buenos, muy bien, ordenar los egos, conseguir que su sistema, su filosofía sea adoptada por esos jugadores, tiene mucho mérito. Y en fin, estamos cansados de ver plantillas lujosísimas con entrenadores muy, 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 muy lujosos que no consiguen hacer el fútbol, ni un fútbol que se acerque lo más mínimo al de Guardiola. Y una tercera consideración, perdón. Generalmente cuando uno termina su carrera de futbolista termina lo que mejor sabía hacer en la vida, ¿no? Y tiene que reinventarse, a veces, casi siempre en el propio ámbito del fútbol, pero hay muy 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 poquitos jugadores que han alcanzado la misma gloria o mayor gloria sentados en el banquillo que en el campo, ¿no? Sí. Y él es uno de esos escasísimos elegidos que de repente puedes decir, oye, pues ahora se acabó lo más brillante que he podido vivir, que es este peak o este prime que dicen ahora los chavales, este mejor momento que he tenido, y bueno, pues vamos a ganarnos la vida o a vivir de otra forma, pero sin ese lustre que tuvimos. Y sin embargo hay ciertos tipos muy 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 escogidos que han conseguido prolongar esa gloria de un ámbito del campo de fútbol, de césped, perdón, al banquillo. Él es uno de ellos.
Veremos cuánto tiempo está parado Pep Guardiola. Lo que está claro es que la próxima temporada no se va a sentar en ningún banquillo, y esperemos por el bien del fútbol que en un tiempo no muy lejano vuelva a sentarse de nuevo. Veremos si lo hace con una selección, que también es uno de los, podríamos decir, retos que puede tener por delante Pep Guardiola. Otro que se despide, completamente diferente la sensación que deja, es Arbeloa. Hoy ha confirmado que ya no va a seguir, ya lo sabíamos, pero hoy ha sido oficial. Y sigo contigo, Manuel, con más pena que gloria, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, pues ha llegado como ha llegado al banquillo de Madrid. Es decir, ha cogido el equipo en mitad de la temporada y con el vestuario, como se ha comprobado después, pues si Xavi tenía adherida a los bajos una bomba lapa en ese vestuario, a él le ha explotado ya en toda la cara. Y ha hecho, yo ya sé que es fácil sumarse, y sé que a Arbeloa le tienen muchas ganas y lo estaban esperando muchos compañeros por la etapa de Mou, etcétera, pero es cierto que por lo menos ha conseguido 4 o 5 alegrías que no han servido para nada, pero bueno, han servido para lo que han servido, que es para celebrar la eliminación del City, la eliminación alargar la Champions, que ya sí. Sabíamos o pensábamos que podíamos pringar porque estaba el equipo como estaba. Es decir, consiguió un mes, 2 meses de ilusión antes de desfondarse del todo. Es cierto que luego ya en la Copa del Rey y en la Liga las cosas han ido como han ido. No se puede coger un equipo a mitad de tabla, salvo que seas Zidane y tengas un aire chamánico y tengas una especie de aura y de carisma que desborde todo, que él sí que lo consiguió, coger al Madrid por la mitad de la temporada y convertirlo en campeón. Es muy, 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 muy difícil enderezar en un rumbo que venía torcido y que del que luego además se supo que venía torcido, no por el entrenador anterior, sino por lo que estaba ocurriendo ocurriendo en el vestuario, que finalmente se transparentó, se supo de la peor forma posible, que fue a través de peleas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues no lo sé, yo creo que Álvaro Herrera se merece una oportunidad mejor desde primera hora, desde una pretemporada como es debido, desde luego con otro club, porque Madrid evidentemente es una nave gigantesca a la que hay que llegar bastante baqueteado. Cogerlo así de esa forma, por más comunión que tengas con el presidente o con la afición, es muy, muy, muy complicado, y veremos. Pero bueno, pues sí, se va, claro. Tampoco había mucha más opción, y él, que es un tipo inteligente, sabía ya dónde se estaba metiendo, ¿no?
Ramón, se trataba de buscar un revulsivo con Arbeloa, alguien de la casa que conociese a los jugadores. Está claro, no ha terminado de funcionar por los motivos que sea. Creo que más por culpa de la plantilla que del entrenador, ¿eh?
Bueno, me ha parecido más un talibán madridista que un entrenador de fútbol, dicho sea con todo el respeto. Ni siquiera me ha parecido la condición de hombre de club que se supone a gente. Pues bueno, el madridismo ha sido precisamente un paradigma de lo que es ser un entrenador de club. Lo fue Molovny, lo fue Muñoz. O sea, el Madrid siempre tenía alguien que cuando se tenía que hacer cargo del equipo, precisamente se distinguía no por sus discursos, sino por su forma de llevar el equipo. A mí no me ha interesado, digamos, ni las ruedas de prensa, ni tampoco su trabajo en el campo. Quiero decir con eso, ya lo digo con todos los respetos, y no soy un entrenador, es simplemente soy un periodista, pero para cualquier profesión, incluso en el fútbol, no basta con el deseo, hay que tener también conocimientos.
Sí, sí, sin lugar a dudas, pero en cualquier ámbito de la vida, evidentemente. Por mucho que uno quiera las cosas, hay que tener también las capacidades para poder hacerlo. Dame un segundo, que tengo que hacer un pequeño alto en el camino y sigo con vosotros.
El Larguero, Yago de Vega.
Seguimos en El Larguero, seguimos charlando con Ramón Besa y con Manuel Jabois, y os quiero preguntar por el Mundial también. La lista es el lunes, yo no sé, yo creo que más o menos si hacemos la lista, Ramón, nos sale en... Yo creo de los 26, 20, 21, 22, que creo que más o menos prácticamente todos ponemos, igual nos pueden bailar tres o cuatro nombres, no mucho más, realmente.
No, y tampoco creo que esta última jornada vaya a modificar mucho, salvo que haya algún contratiempo, ¿no? Ya
que
vimos lo que
no,
pasó,
¿eh?
Pasó en el Camp Nou con un partido trascendente con Fermín, ¿no? Es decir, no sabes qué es lo que puede ocurrir. Hay mucha expectación, sobre todo por esos nombres que bailan, ¿no? Fornals tiene ganas, Joan García está esperando a ver si está. Incluso jugadores como Bernal siguen a la expectativa. O sea, la emoción de una lista, creo que la hemos visto en todas las elecciones, ¿no? Hemos visto en Inglaterra, hemos visto en Brasil con Neymar. O sea, es la antesala del Mundial, esa es una gracia, y aunque sean muchos jugadores, siempre hay alguna sorpresa. No sé si la habrá, no conozco lo suficiente a Luis de la Fuente para saber si puede haber alguna cosa o algún nombre o alguna circunstancia. Porque también es verdad que en las reflexiones que ha venido haciendo estos días ha hablado de que había jugadores que podían ser interesantes, pero que por tal como los había visto no se acababan de adaptar al ecosistema o la forma de ser o lo que quiere Luis de la Fuente, ¿no? No sé ahora, más allá de lo que sabemos todos, de cuáles podrían ser alguna sorpresa inesperada. Veremos, eso sí, convenimos de que no haya más lesionados y que la selección llegue en condiciones, porque es verdad que todo el mundo ya tiene en la cabeza Uruguay. Todo el mundo se prepara para el partido de Uruguay, como si no existiera ni el primero ni el segundo, ¿no? Y eso a veces es peligroso, porque no van a ser partidos para rodar. Luego ya sabemos lo que pasó con Argentina, con Arabia, nada más empezar, y a veces ir con el gancho y a remolque, pues te puede salir bien. A Argentina le salió bien, y otras veces te puede salir mal.
La candidatura de España para 2030, se bajó Málaga, se bajó La Coruña... San Sebastián y Bilbao están pensando bajarse y decir no contéis con nosotros para ser sede para el Mundial de España. A mí, Manuel, es algo que me preocupa, ¿eh?
Voy a promover San Senso y Pontevedra.
Oye, mira, te digo una cosa, más a gusto no van a estar que en Galicia, pero te digo que es preocupante, ¿eh? Que haya ciudades fundamentalmente como San Sebastián y Bilbao, con los estadios que tengan, que digan, oye, tenemos dudas, igual no nos compensa.
Sí, hay una logística y una infraestructura muy importante, pero que no compense es un problema, porque primero porque los estadios son una locura, vamos, estos dos que has citado, o sea, tanto en San Mamés como Anoeta, imagínate, pero pues a mí me da muchísima pena, porque con caramba, estamos hablando además de un lugar, Euskadi, que tiene una tradición futbolística y que tiene dos clubes de los grandes de la Liga Española con una afición muy, muy, muy potente que iba a llenar los estadios. Ahí habría que saber por qué no compensa y de qué manera se podría arreglar o se podría haber arreglado para que el fútbol no... para que el Mundial, coño, que es la mejor competición de fútbol del mundo, se celebre en España y no se celebre allí, ¿no? Es bastante, bastante extraño.
Ramón, es preocupante, ¿eh? O sea, el es una candidatura que está empezando a quedar algo raro y quedan 4 años todavía, ¿eh?
Bueno, es lo que pasa cuando hay mezcla de tantos países, se habla de tantas sedes, de tantas circunstancias. Antes, no sé, eran las Copas del Mundo eran más homogéneas, había un plan de la administración para reformar los estadios, había una acción conjunta, ahora la gente se discute ya solo dónde la inauguración y dónde la final, y no hay lo que es el entretiempo. Creo que hay que trabajar muchas veces en qué estadios, por qué logística, a qué obedecen. Volvemos a lo que una cosa es que tú quieras ser sede, otra vez si se dan las circunstancias, y hay gente que pues a lo mejor no puede hacer una inversión como la que se supone, ¿no? No sé, yo veo aquí un poco a ver qué pasa más que una planificación. Es verdad que queda mucho tiempo, pero habría que empezar a tener un plan como Dios manda antes de afrontarlo, ¿no?
Tal cual. Manuel, ¿te gustaría que hubiese elecciones a la presidencia del Madrid?
Yo estoy siempre muy a favor de las elecciones. Creo que las elecciones siempre son positivas, los socios se expresen también es positivo, ¿no? Creo que es bastante complicado, no sé cómo está la cosa porque me he perdido los plazos, los avales, los preavales.
De los avales de Riquelme, estamos pendientes.
No sé cómo está, tengo bastante claro que en fin, Florentino es el gran favorito, o sea, no creo que en eso haya muchas dudas. Es cierto que también venimos de 2 años complicados y siempre es delicado. En ese sentido también hay que alabarle el hecho de que haya promovido las elecciones en un momento en que él probablemente no le beneficiase, ¿no? Que podría haberlas convocado después de Londres de 2024, pero la situación es la que es y él ha decidido convocarlas. A mí que los socios puedan votar siempre me parece, los socios, los ciudadanos, lo que sea, los vecinos de la comunidad, lo que sea, que siempre que haya una, siempre tiene que haber una alternativa al poder, ¿no? Siempre tiene que haber la capacidad, siempre tiene que tener alguien la capacidad de expresar lo que quiera en unas elecciones democráticas. Claro.
Pues no vamos a tardar mucho, porque bueno, mañana es la fecha límite para saber si va a estar Riquelme o no. Decía Ramón.
No, digo que es que creo que en el Madrid no hay elecciones desde 2006. O sea, son
hace 20 años.
Que no son elecciones.
Más razón para que sea positivo esto, ¿no?
Sí, bueno, por eso, pero quiero decirte que los clubs que son sociedades, que no son sociedades anónimas, precisamente acaba de haber elecciones en el Barça, ha habido elecciones en el Athletic de Bilbao, no en Osasuna, por lo que sé, y ahora hay que esperar qué ocurre con el Madrid. Y simplemente añadir de que cada vez se entiende más la comparecencia de Florentino, por más que fuera extemporánea y sus declaraciones pues sorprendentes, por dos motivos. Primero, porque tenía su obsesión por volver a controlar la información después del famoso topo. Y sí, luego, porque estoy seguro que sabía que se estaba vertebrando una candidatura a su alrededor, centrada en alrededor de Iberdrola y la gente que de alguna forma sabía que estaba intentando articular esa candidatura, y lo que ha hecho es aparecer cuanto antes mejor para dificultársela. Si hubiera tardado un año más, igual las elecciones no tendrían el color favorito que ahora en este momento tiene Florentino. O sea, no se quiso jugarla y apareció en el tiempo para forzar a la oposición, o que la hace ahora y en las condiciones que sean, o no hay elecciones.
Pues nada, mañana lo dicho, salimos de duda y sabremos si hay elecciones al Real Madrid. Queridos, gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana. Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Thiago.
¿Has tenido la calificación para la carrera del sprint de mañana? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues con una especie de momento agradable y luego momento desagradable, que ha sido esa Q1 de Alonso. Al principio se le ha visto muy competitivo, luchando por, no te voy a decir el top 10, pero sí, al menos metido en esa pelea por la zona media, hasta que hemos visto por qué, porque estaba yendo más allá del límite, ha tenido un accidente, ha perdido el coche, ha bloqueado más bien y se ha ido directo al muro, porque este es un circuito que no perdona el más mínimo error, y es verdad que ha conseguido su mejor puesto en parrilla esta temporada, va a salir 16º mañana, ha pasado el corte de la Q1, luego no ha podido participar en la Q2, pero claro, ¿en qué condiciones? Yendo muy por encima de lo que permitía este Aston Martin, delante pole de Russell por delante de su compañero, de Antonelli. Aquí ha ganado el británico al líder del Mundial. Era un circuito favorable para él porque hizo la pole en las dos últimas visitas a Montreal. Y muy buen décimo puesto de Carlos Sainz con el Williams, también en la Q3. Es la primera vez que entra en Q3 esta temporada y tiene mérito porque Williams empezó casi tan mal como Aston Martin y estamos viendo una progresión muy diferente en el equipo de Carlos Sainz.
Hola, Isaac Prada, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Yago. Lo de Alonso ha sido un poco como el meme ese de la señora que hemos visto mil veces, que está al principio celebrando y luego es un... La verdad es que estaba yendo fenomenal, dejando unos tiempos muy buenos y se ha ido contra el muro, ¿eh?
Pues sí, dejémoslo en que ha sido solo ese meme, porque madre mía, decir que el mejor puesto ha sido decimosexto, pues ya da un poco muestra la película de lo que ha sido hasta ahora la temporada de Aston Martin. Eso, y en lo puramente técnico, que es el único equipo que no ha traído mejoras a Canadá. Solucionaron sus problemas de vibración en Miami, pero bueno, pues aquí están así de competitivos y vamos a ver el resto del fin de semana. Al menos la nota positiva la ha puesto el Williams de Carlos Sainz, que ha entrado por fin en Q3 y se la ha visto un poquito más vivo que a la Aston Martin.
Eso te iba a decir, no nos da muchas esperanzas lo que está haciendo Fernando Alonso, por lo menos cómo está rindiendo el coche a estas alturas de temporada, pero Carlos Sainz, ¿sí podemos esperar algo más?
Bueno, pues todos los equipos han traído mejoras, en particular Williams ha traído mejoras en la refrigeración de los frenos, ha traído mejoras en la suspensión, en los colectores de escape, así que están haciendo lo que pueden en la carrera de la evolución, que es vertiginosa, todos intentando arañar décimas, y bueno, pues... No creo que mucho más arriba, porque ya está por encima de las posibilidades, pero al menos sí peleando por esa parte alta de la parte media de la parrilla, yo creo que sí podemos ver al Williams de Carlos.
Y en la lucha por el triunfo, ¿qué esperas para la carrera al sprint, lo primero, mañana?
Bueno, pues he visto muy, muy confiado, muy seguro de sí mismo a Russell. Hemos visto, bueno, pues momentos en los que el Mercedes no las tenía todas consigo en otros grandes premios, no estaban tan fuertes, pero en este circuito tanto él como Antonelli, bueno, ha habido 7 centésimas entre ellos y luego 3-4 décimas con el primero de los McLaren, así que creo que están un escalón por encima. Y yo veo a Russell con mucha moral, con muy buena dinámica. Eso es algo que en Fórmula 1 es muy importante. Cuando ves a un piloto así, es bastante habitual que si no pasa nada se lo lleve todo en el fin de semana, se lleve el sprint y la carrera, pero... Bueno, vamos a ver, están muy cerca los dos y cualquiera de los dos Mercedes se lo puede llevar. Pero yo les veo un poquito lejos del resto de los equipos.
Al margen de que pasen cosas, que siempre puede pasar, evidentemente, estos son carreras y pueden pasar infinidad de cosas, pero ¿crees que la calificación de la carrera al sprint y la carrera al sprint va a ser algo parecido a lo que veamos de cara a la calificación y carrera del domingo?
Bueno, yo creo que siempre hay un poquito de diferencia, no tanto en la clasificación, que sí lo veo más parecido, como en las carreras en sí, la carrera del sprint con la carrera del domingo, porque en general, y hemos visto sprints de todos los colores, pero en general los equipos no se la suelen jugar tanto en el sprint y sí lo dan todo en la carrera, así que yo creo que mañana vamos a ver cosas, pues si no hay nada loco, cosas bastante más conservadoras, y eso lo que significa es que va a haber menos movimientos en la parte alta, sobre todo de la parrilla, donde tienen más que arriesgar los pilotos, y si no pasa nada raro, pues Mercedes tendría que llevárselo de callo, y por detrás pues veremos la lucha entre los Ferrari y los McLaren. Parece que más fuertes están los McLaren, después veremos a ver si Red Bull tiene ritmo para hacer algo, pero yo creo que no va a haber tanto movimiento como sí que espero el domingo, una carrera bastante más emocionante, como algunas de las mejores carreras que hemos visto en Canadá.
Balseiro, una de las imágenes que nos ha dejado el día de hoy es Albon atropellando una marmota.
Sí, voy estrellándose después y con muchos daños en el coche, porque hay que decir que es bastante habitual aquí en Montreal, sobre todo al principio del fin de semana, que están los animalitos tan tranquilos, porque durante un año no hay prácticamente competición aquí en este circuito. Están cruzando por debajo de los guardarraíles. Albon se lo ha encontrado, ni siquiera ha tenido tiempo para esquivarlo, y se ha ido directo al muro y luego no ha podido salir en la clasificación del sprint por los daños que tenía, sobre todo en el motor, la caja de cambios. Y mira lo que se ha perdido, porque su compañero Sainz se ha metido en el top 10 y seguramente Albon también lo habría podido hacer.
Prada, lo que faltaba, tener que ir esquivando marmotas ya.
Pues no es por hacer la broma del día de la marmota,
Phil,
pero
no ha acabado bien, ¿eh?
porque al final, vamos, si no le podía pasar de todo ya al Williams, pues encima la marmota. Sí, al final hemos visto, bueno, pues es triste que ha tenido ese lance, porque al final pues no hemos podido ver el potencial del otro de los Williams para ver si podía acompañar arriba a Sainz en esa Q3, o por lo menos estar en la parte alta de la mitad de parrilla. Pero bueno, veremos para el resto del fin de semana. Espero que por lo menos Williams pueda tener un papel notable y sobre todo, y espero que de la mano de Carlos, pues se lleve unos puntitos a casa.
Y si alguien se lo pregunta, la marmota está en el cielo de las marmotas, evidentemente. No está en otro lado.
Porque claro, no se puede, pasándote un no Fórmula se puede superar 1, un accidente con un Fórmula 1.
Pasándote un Fórmula 1 por encima, la cosa está complicada. Acabo, ¿qué tal en 20, Balseiro?
Bien, muy bien, aunque tengo que decir que aquí en Montreal, sobre todo ayer, estaban otras cosas. El equipo de la liga de hockey, de la NHL, está jugando una final de conferencia, y el hockey aquí en Canadá es una cosa espectacular. Entonces sí, sí. Ibas por la calle, no había dónde sentarse a tomar una cerveza, porque justo aquí está, ahora están jugando fuera en Carolina, y es increíble el ambientazo que hay con el hockey. Espero que ahora ya se puedan centrar en la Fórmula 1.
Contaremos lo que sucede al fin de semana. Gracias a los dos, abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, Yago.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues, a ver, yo creo que hoy, en un día especial como el que tenemos por delante, lo mejor del día es, no podía ser otro que destacar el mejor momento de Claudia López, compañera que hoy acaba su beca con nosotros.
Está aquí a nuestro lado,
sí, canal de YouTube. De esta forma tan especial.
Hola, Claudia.
Muy buenas.
Porque sí es importante seguir la jornada internacional. Si Claudia López nos la puede resumir un poquito de esta manera, casi que da incluso más ganas.
Del resto de la jornada europea, ¿qué destacamos hoy? Claudia López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a partir de las 7:45 en Europa League tenemos al Basileasi, que se enfrenta al Steana de Bucarest, vale. Estrella Roja contra el Lille, Malmö se ve contra el Panathinaikos, Midtjylland juega contra el Celtic, Niza versus Friburgo, Salzburgo Eagles, Sturm Graz disputa encuentro contra Nottingham Forest, Utrecht contra el Oporto. Por otra parte, a la misma hora en la conferencia tenemos a la ex Shamrock Rovers, Larnaca Aberdeen, Celje contra el Legia, Kuf recibe al Slovan Bratislava, Mainz Fiorentina, perdón, no ha asignado lo mucho.
Sandpur
versus Hamrun Shakhtar.
Este fue gazapo ganador, ¿no? De... No, ganador.
No, estuvo, creo que no llegó a...
Estuvo
en la final, es verdad.
No es fácil.
Dan ganas de rellenar la quiniela. Uno, X, dos.
Que Claudia acaba... Que nada, que ha sido un placer tenerte aquí. ¿Qué tal has estado este tiempo que has estado
yo encantada con
nosotros?
La verdad, muchas gracias a todos.
No con todos igual, porque hay alguno que tal, pero bien, ¿no? La experiencia buena.
Yo encantada, de verdad.
Te vamos a echar mucho de menos, fundamentalmente hablando de música, que ya sabes que coincidimos en mucho y estoy rodeado de temas que no tienen mucho que ver. Así que nada, que te vaya fenomenal y nos vemos en el futuro, ¿vale?
Nos vemos.
¡Nosotros nos vamos! Mañana será más carrusel. Hasta mañana. Adiós. Adiós, Claudia.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.